En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados importan. Pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco en las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no suele llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Bueno, Rosario, gracias por tomarte un café conmigo. Yo vengo del país de Mr. Wonderful, donde el PowerPoint campa sus anchas, partiendo de hechizos que no funcionan. Y tú estás en una sección y dices, bueno, que no funciona el hechizo, ven para acá que mamá Rosario te cuida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata?
Pues nada, muy bien, José, la verdad es que muchas gracias por invitarme. A mí ya sabes que, bueno, me encanta la radio, con lo cual lo del audio, el podcast y tal, feliz de estar aquí y feliz de conocerte.
Sí, no lo sabéis, pero compartimos espacio para hacer una activa, cosas de la vida.
Un espacio de coworking, sí, sí, desde ayer lo supimos que estamos y compartimos el mismo espacio.
Pues venga, vamos al turno. Mr. Wonderful, la vida es maravillosa, es fácil si tú lo intentas, tú puedes machote y al final no puedes machote. Tenemos la filosofía de correr mucho de quien quiere puede, quien se esfuerza llega y redundo en deporte, quien se esfuerza se cansa. Mejor llega, mejor no se cansa. En el mundo profesional tú te puedes esforzar y no llegar a objetivos, hay mejor que tú, hay que reducir costes, bueno, hay que llegar a beneficios y solamente pasa por despedir a gente. ¿Cómo se vive
Sí, a ver, yo creo que en el mundo profesional y en cualquier aspecto de la vida, tú haces lo mejor que puedes, bueno, muchas veces, o la mayoría de nosotros lo haces lo mejor que puedes, pero tenemos que aceptar que hay un 10, un 15% que no depende de nosotros. Y cuanto antes aceptemos que no todo depende de nosotros y que hay ese aspecto un poco de incertidumbre, yo creo que más felices seremos. Y estoy de acuerdo contigo que hay una visión como muy de tú puedes, tranquilo, que no sé qué, como si todo dependiera de nosotros, y yo creo que es absolutamente falso. O sea, tú ya puedes hacer muy bien tu trabajo o tú ya puedes salir muy bien al mercado porque estás buscando trabajo, que no todo depende de ti. Muchas veces simplemente estás buscando trabajo y te dicen, ya ni te entrevistan porque ven que has nacido en el siglo pasado. Esto ocurre muchas veces. Entonces, cuanto antes aprendamos que no todo depende de nosotros, que eso que nos están contando, como tú dices, es una salvajada y es una mentira, y lo que nos está generando es horrible, o sea, unas sensaciones súper angustiantes, porque dices, ostras, este en 5 días ya estaba, ¿no?, automatizando y cobraba una pasta y está ahora en... No, es verdad, nos meten mucho eso, ¿no? Está teletrabajando en Indonesia y trabaja solo 3 horas al día, a mí me pone muy nerviosa, porque pienso, o sea, nos están vendiendo una moto que no es cierta, o sea, no es cierta, y que desde luego estoy cada vez más convencida, yo creo que la edad en esto hace que lo veas más claro, que tú, de ti depende el 80-85% de las cosas, 90 si quieres, pero hay un 10, un 15 que depende para nada de ti. O sea, a mí me han despedido a veces, ya que hablaba también del despido, que dice, ¿por qué me habrán despedido? Y es que ni lo sabes, ¿sabes? O sea, es que porque tú has hecho bien tu trabajo, además en comunicación, que yo llevo muchos años dedicándome a la comunicación, lo ven que los KPIs han ido bien de las redes sociales, ven que los posts han tenido tal, ven que están teniendo mejor imagen de marca, etcétera, y te despiden. Entonces, ese 15% no depende de ti. Entonces, poder soltar y decir, oye, yo lo hago muy bien, pero ese 15 suelto, a mí me da mucha paz. La verdad es que yo hace semanas que estoy como meses, te diría, ¿no? Que estoy como adaptando esa rutina de yo hasta aquí, esto depende de mí, lo otro no depende de mí. Y sueltas y estás como mucho más tranquila, ¿eh?
Tú eres experta en comunicación, acompañas a directivos y equipos de recursos humanos a prevenir y gestionar salidas con la estrategia de rigor y humanidad. Tradúcemelo, porque me suena muy bien, pero esto es que prevenir y gestionar, o sea, prevenir me parece complicado. Pero gestionar salidas con la estrategia, rigor y humanidad me parece fascinante. ¿Cómo se hace eso?
Sí, es que estoy muy loca. Yo creo que debo ser la única de España que habla del despido y de Latinoamérica porque piensa que el dominio estaba libre, el despido.com. Eso significa realmente que ni en Latinoamérica, ¿no?, y los países que hablan español, el despido lo tienen en cuenta. Entonces yo, a mí, lamentablemente, en estado de directora de comunicación, me han despedido varias veces. Ya te digo, yo creo que muchas veces no tenía nada que ver con mi rol ni cómo lo hacía, pero está en un sector muy cambiante y muy complicado. La verdad es que este cargo es complicado, muy complicado. Y el caso es que me he dado cuenta de, bueno, partiendo de la prevención, vamos a empezar hablando de la prevención. O sea, hay muchas, muchas cosas que puede hacer una empresa para evitar un despido. Empezando por la contratación. Como es tan fácil despedir, muchas veces cogen a alguien y dicen, bueno, probamos, si no funciona, claro, ya la echamos. Sí, vale. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, 4 veces, tardaron 4 meses en cogerme, me hicieron 2 pruebas y me despidieron a los 3 meses y medio que acababa de enterrar a mi cuñada. ¿Podían haberse evitado ese despido? Sí. Sí, perfectamente. Tú ya ves, cuando contratas a una persona, no solo el cargo que va a ocupar, ¿no?, si es una líder con equipos y tal, sino encaja en tu empresa. Porque igual tú tienes unos valores que no van para nada con ese candidato. Lo que no puedes hacer es entrevistar y contratar en plan, bueno, pues si no funciona, lo he hecho, no. Porque esa mujer tiene una familia, la has despedido el 21 de junio y estaba en una empresa contratada desde hacía 4 años, estaba más o menos bien. Entonces tú tienes una responsabilidad. Entonces, cuando yo hablo de prevención, hablo desde la entrevista de trabajo, que realmente te la tomes en serio y no pienses que, bueno, vamos a probar, ¿no?, que realmente estés como muy, muy, bueno, pues seas muy consciente de que sí que va a encajar en el 95%, me hago el porcentaje. Luego, tema de comunicación interna. La comunicación interna es vital para prevenir despidos y que las personas no se te desmotive. Comunicación interna para mí es importantísimo. Comunicación del líder. ¿Cómo el líder habla con su equipo? Si le pide las cosas, si les da las gracias, si los valora, si les pide las cosas con educación, ¿no? O es un déspota. Nos hemos encontrado unos líderes que dices, madre mía, de líderes nada, ¿no? Esa diferencia entre líder y jefe. Bueno, pues estamos en el siglo XXI. No puede haber jefes. Estamos en el siglo XXI, tiene que haber líderes, ¿no? Entonces yo creo que esa prevención para mí, fundamental, ¿no? Fundamental. Entonces, el momento del despido, creo que dices tú que es muy complicado. Yo me he dado cuenta con mi experiencia que es muy difícil comunicar una mala noticia. Y al final, el despido, los empresarios tienen que ser conscientes de que es una muy mala noticia. Como cuando el médico te dice, oye, tienes un cáncer y a partir de ahora tienes que hacer ese tratamiento y vas a estar 8 meses, perdón, pero es verdad, o sea, es un duelo de narices. O sea, el que te despidan es un duelo muy, muy duro. porque estás perdiendo rutinas, estatus económico, te baja la autoestima, tienes luego a partir de ahí mucho miedo. Es decir, seamos conscientes de que es un duelo. Cuando incluso uno te dice, no, qué bien, para mí fue una liberación, pues porque debe hacer el duelo previamente, pero yo no me creo que nadie que le despida se lo tome tan alegremente, ni mucho menos. Entonces, partiendo de esa base de que estás comunicando una mala noticia, lo tienes que hacer con empatía, con rigor, en un sitio que no hay cristaleras. Por ejemplo, también es importante el espacio, es importante gente que despide por WhatsApp. No, tiene que ser presencial, ¿no? Entonces, es tocar todos esos aspectos de la comunicación, el lugar donde lo digo, con quién estoy, de qué manera lo comunico, para dar esa noticia de la mejor manera posible. O sea, por supuesto, tú ya tienes la decisión firme de rescindir el contrato, pero tienes que decirle un motivo, pues mira, benévolo, ¿me explico? O sea, por ejemplo, no sirve de nada que de repente le saques en cara cosas de hace 2 años. No, es que hace 2 años, oye, perdona, 2 años no has tenido tiempo para decirme que esto funcionó mal. Y luego hablemos también de la cantidad de personas que llevan muchísimos años en la empresa y de repente las despiden. Es raro. O sea, ¿no? Y las despiden de una manera un poco que dices, ostras, que no es un delincuente, que solo falta que recojas las esposas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que sean conscientes de que es un duelo, de que estás comunicando una muy mala noticia y de que no añadas más dolor a esa persona. Porque la manera en la que lo comuniques, le añadas más dolor o menos.
Sin duda. Y aparte, bueno, estaba viendo porque estaba pensando en el libro más perdido para los líderes, que es, tira sus pitas normal que ya lo hago yo. Quitas un normal que ya lo hago yo. Es comunicación efectiva para el líder.
Me lo tengo que leer.
Que me hace mucha gracia porque al final es verdad. Entonces, te hablas de comunicación. Yo soy muy fan de la comunicación. Soy muy fan de... En la Biblia al principio fue el verbo. O sea, el verbo es la acción. Y entiendo que los KPIs financieros son los que son.
Sí.
¿Y cómo convives en la parte humana, el alma de la persona con... Sí, pero al final si no se factura, no se factura. ¿Cómo? Tú puedes comunicar muy bien, pero te han despedido. O sea, es que es un...
Sí, es como cuando
eres un chico y dices, es que te quiero mucho ya, que yo te quiero como amigo. Y dices, hostia...
Ya. Sí, bueno, vale. Pero es que hay muchas situaciones de esas. ¿No? Es como, ostras, estos se han separado, pero han acabado bien. Dices, wow, pues es como hay que acabar bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué es complicado? Desde luego, es muy complicado. ¿Qué es imposible? No. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que no hay nada de formación en cuanto a cómo tienes que comunicar un despido. ¿Tú crees que hay formación? No. ¿Tú crees que se da en las carreras, en los grados de ADE, o se dan los grados de psicología, o de... No, no se da nada. Entonces,
tengo
de repente... No se da. Entonces, de repente sueltan al pobre director de equipo, digo pobre, porque o a la de recursos humanos allí, a despedir a alguien, y piensas, ¿y qué herramientas tiene esta pobre persona? Que para ellos, para algunos, son humanos y también les duele, ¿eh? Y la noche antes no han dormido. Que para ellos es tan difícil. Luego se hacen un poco de crosta y ya les es menos complicado. Entonces, sí que es verdad que es una decisión muy dura. También yo creo que hay un tema un poco de que el empleado está muy bien, con perdón, ¿eh? Pero que el empleado ya se huela algo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me parece muy fuerte que de repente te caiga el chorro de agua fría. O sea, yo creo que debes de darle ya alguna señal previa de que pasa algo. De que hay crisis económica, de que no estamos facturando lo suficiente, de que hay reestructuración. O sea, alguna señal le tienes que dar para que no esté allí, que llegue Mr. Wonderful, como has dicho antes. O sea, todo feliz, con sus lirios en la mano, y le digas, adiós, chao, pescado. No, algo le tienes que haber dejado caer antes. Para mí eso ya es... Sí, dime.
Tienes cosas. Una cosa es que tú seas un trabajador y vives en Bali, pero al final tú ves a qué factura la empresa, ves si entra más o menos, si está en una empresa multinacional, dices, hostia, el sector va para allá, nosotros vamos para allá, nos la vamos a dar, nos la vimos. Sí. Y no te dices, hostia, la estructura de costes aquí es mucha más que nos van a crujir, nos crujieron. Tú, empleado, no puedes escabullirte de tu responsabilidad. Tienes que tener una excelente información. Hay mucha gente que vive su burbuja, pero digo, tira, o tus informes desea, pero tus informes que hacen que aporten la cadena de valor. Ves que no entra material, no sale material.
Totalmente.
Hasta qué punto nos engañamos como trabajadores en comercio. Un buen trabajo, sí, tú haces un trabajo de puta madre, pero aquí vendemos servilletas. Tú te dices que puedes seguir.
Sí, y acabas de perder en tu proveedor principal, que es el supermercado. No sé qué. Sí, pero José, yo, por ejemplo, estoy pensando en otros cargos que no están tanto en facturación, que igual les cuesta más ver que ha pesado mal. Hay veces que tú no estás en lo que son los directivos y no tienes un cargo de finanzas ni de compras. Y entonces la gente te enteras más o menos de aquella manera. Sí que es verdad que los otros efectivamente ya se lo pueden esperar. O sea, no, también lo digo para los trabajadores, no puedes vivir en el mundo de Yuppie. O sea, si tú ya ves, como dices tú, que estás gastando más de lo que entra, pues algún problema hay. No, o sea,
la gente de finanzas lo sabe.
Algún problema hay.
El segundo punto que me parece muy interesante, yo vengo de una red de abogados internacional, como la gente, todos ellos.
Muy buena gente, has dicho.
Sí, la ironía se detecta muy mal en el podcast, ya lo sé.
Has dicho muy buena gente, vale.
Sí, la ironía no funciona mucho.
Sí, pero te estabas tapando la cara y he pensado, pues no sé, porque se está tapando la cara.
Yo estaba en puesto de responsabilidad, ya sé despedir gente. Y cuando dices, bueno, esto yo voy a despedirlo, por las razones que sean. El abogado te dice, has de decirle esto. Y dice, pero es que no es verdad, es que se despide porque... Has de decirle porque no ha pasado el criterio, lo que sea, aunque sea mentira, por temas legales, si te cubres. Entonces, ¿y a quién le quitas el sueldo y el pan que sustenta a su familia? Vamos con los dramáticos. Seamos honestos. La honestidad te llevará a un juez. Vale, lo que tú digas. ¿Cómo cuasas la comunicación que tú quieres hacer? No seamos honestos, transparentes. Yo te despido porque la vida es muy mala, porque eres una persona. Dile que lo echamos por reestructuración. Punto.
Buena pregunta, ¿eh? Aquí ya me estás haciendo pensar mucho. Me gusta. ¿Cómo? Hombre, tienes que pensar también en la empresa, ¿no? Si al final por el hecho de que te ponga una demanda vas a acabar echando a más personas, yo creo que sería como un poco un bien, ¿no? Un bien común. Y luego que igual decirle a alguien, oye, no funciona. La realidad a veces también es muy cruda, ¿no? Decirle a alguien, oye, es que no funcionas para nada, eres un inútil. Cuando en realidad lo que piensas, tampoco le estás ayudando. Entonces, bueno, lo que decían antiguamente de las mentiras piadosas, bueno, si puedes decir la verdad, yo creo que siempre el trabajador lo va a agradecer. Pero si hay momentos en los que no puedes decir esa verdad, bueno, hay que pensar un poco en el bien común y en ese bien de que si les dices la verdad y ha sido muy nefasto trabajando, tampoco le estás haciendo un favor. A veces yo creo que es mejor edulcorar un poco, ¿no? Si no, tienes una manera de ser, no decirle las cosas positivas y tal, pero vemos que no acabas de encajar en la empresa o no han entrado tantos clientes como pensábamos. A mí esas mentiras, como digo yo, piadosas o no, bueno, yo lo prefiero que no que me digan que soy inútil. No sé, ¿tú qué opinas?
Hombre, todo depende de cómo te lo dicen. Yo, momento que has aceptado los coaches, has aceptado que puedes. Si eres un inútil, aceptarte
como
inútil.
Sí, sí, también como te lo digan, ¿eh? Pero bueno. La verdad es que en el momento del despido muy pocas te dicen la verdad, ¿eh?
Sí, sí, eso es cierto.
Ahora me ha venido eso a la mente, una realidad como la copa de un pino. Realmente quiere decir la verdad 100% cuando te está despidiendo. Yo creo que muy poca gente.
La comunicación, ¿cómo la gestionas? O sea, ¿qué palabras utilizas? ¿Qué nivel de lenguaje utilizas? Y ¿cómo consigues adaptarlo? No sé si es el director financiero que despedir a Paco, el de logística.
Sí,
¿Cómo gestionas los niveles de comunicación para que lleguen?
Hombre, yo creo que lo primero es intentar ponerte un poco en la piel del otro, ¿no? O sea, que eso es lo que le estás comunicando una muy mala noticia, ¿no? Entonces, oye, no, ser empático, pero tampoco te puedes pasar de empático, porque entonces parece que te vayas arrepentido de despedirlo. Y si tú ya has tomado esa decisión, no te eches para atrás. O sea, si tú lo comunicas a alguien que le despides, no te eches para atrás, ¿no? Entonces, oye, mira, siento comunicarte esta muy mala noticia, pero tenemos que prescindir de ti, ta, ta, ta. Y luego, a mí que me digan las cosas buenas, yo lo valoro. Oye, ha sido muy bueno, valoramos en ti que hayas hecho esto, 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 pero. Y luego ahí ya entra tu estrategia. Oye, pues tengo que dar una mentira piadosa porque realmente lo tengo que echar sí o sí. O a veces es, no le cae bien al jefe y lo tengo que echar. O sea, que hay veces que te despiden por unos motivos que dices, madre mía, ¿no? Bueno, ahí ya es como lo edulcoras, pero el poder valorar lo bueno sin pasarte, ¿no? Porque al final estás despidiendo, pero decir lo bueno y luego decir, no, lo sentimos tal y ya. Entonces, algo que realmente se sostenga, oye, ya no nos han entrado tantos clientes como pensábamos, entonces pues vamos a tener que prescindir de ti porque es la última persona que has entrado, o estamos en un proceso de reestructuración y tu cargo pues lo va a asumir. Es que tienes mil maneras de que tenga como consistencia, ¿no? El hecho en sí de despedir. Y ahí ya entra si le hago una mentirijilla piadosa y que se quede contento o si le digo la verdad. Yo soy partidaria de decir siempre la verdad, pero hay veces que no se puede decir. O sea, si realmente al final vas a entrar, como has dicho tú antes, ¿no? En un juicio y al final te vas a quedar, ¿no? Pelado de dinero y vas a tener un problema, vas a acabar echando más gente, pues oye, yo en ese caso sería partidaria de educar un poco, ¿no? Pero ser muy firme, cómo le miras a los ojos, ¿no? Decir, oye, tengo una mala noticia, de ponerle en valor lo que está bien, y entonces sacar de, ¿no? de la chistera el motivo que te ha llevado por algún motivo, pues por algo será, ¿no? Pues ver qué le puedes contar y qué no. Pero desde luego no es el momento de echar en cara nada, ni de decir que es un mal trabajador. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado gente que me ha contado que llevaba 7 años y le echaba en cara cosas y dices, vamos a ver, señora, si usted tenía esta empresa 7 años, la tenía que hacer bien, si no haberla despedido a los 5 meses, ¿no? O sea, hay cosas que dices que son un poco surrealistas, ¿no? O que no te den explicaciones. Hay casos que darían para que hice podcast, ¿eh?
Yo recuerdo la divertida en una cena de despedida, un tío despidieron y el recurso más frecuente dices, vamos a hacer esto más veces. Y dices, a ver, chato.
Ostras, esto no puedes decirlo. No, eso es muy importante lo que has dicho porque en cómo despides a esa persona, sobre todo si lleva muchos años en la empresa o es un trabajador que está muy bien valorado por sus compañeros o que es buen compañero, etcétera, los que se quedan con los ojos ojipláticos, como decía mi madre, sí, por aquel refrán de cuadrías las barbas de tu vecino mojar con las tuyas o cortar con las tuyas. Sí. ¿Me explico? Piensa, ostras, sí. A esta persona que llevaba 7 años o a esta persona que era un buen compañero, la han despedido de esta manera, ¿qué harán conmigo? Entonces se crea ahí una inseguridad, un miedo tal, que no es nada bueno. O sea, lo peor que te puede pasar es tener a tus trabajadores con miedo, porque no trabajan bien.
No, esto es cierto, o sea, y al final dices, hombre, ¿para qué me voy a esforzar? Y aquí tenemos una pregunta que me interesa mucho.
Muy buena pregunta que dices, sí, ¿para qué me voy a esforzar si este que lo ha hecho también lo han echado? Y lo han echado como un perro, sí, totalmente.
Estuve leyendo un artículo, un libro de una psicóloga que hablaba, vamos al mundo, es bueno que empecemos a aceptar que vivimos en el mundo del freelance, que el trabajo de toda la vida se pareció, somos freelance wolf, hemos de aceptar que somos recursos públicos, hoy te ficho, nada, te despido, que hay que cambiar con la empresa, y que tu empresa no es tu empresa, es un cliente. ¿Y cómo lo ves desde el punto de vista, en plan, nazco solo, trabajo solo, moro solo?
Sí, yo creo que la tendencia va totalmente por ahí, que aquel trabajo que te estabas 30, 40 años toda tu vida, eso ya es un sueño del siglo XX, o sea, hoy en día se da muy pocas veces. Luego hay un tema también de puestos de trabajo que es complicado, que te dediques a eso y te tienes que reinventar, con lo cual cada vez más personas te tienes que reinventar, o porque quieres o porque tienes que hacerlo, porque no encuentras trabajo. Y el tema que dice ella, ¿no?, de la incertidumbre, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estamos en un momento de incertidumbre y de adaptabilidad. O te acostumbras a que el mundo es incierto y te acostumbras a adaptarte o te mueres. O sea, es así. Ahora, lo que dice ella de no esa frialdad, ¿no? Yo creo, sinceramente, yo he trabajado como freelance con clientes que para mí me han sentido como una familia. Entonces, depende un poco de personas. O sea, yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Yo creo que puedes estar en una empresa y no sentirte parte de la empresa y puedes trabajar como freelance para un cliente que sí que te haga sentir como persona. Entonces, para mí el tema de la humanidad es fundamental. Estés trabajando fijo o estés trabajando como con un cliente, ¿no? Entonces, esto que ha dicho ella de soledad y no sé qué, yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Depende de las personas con las que tratemos, ¿no?
Hay
personas
que hacen sentir.
Yo creo que hay personas buenas y que hay personas para las que trabajas que realmente te hacen sentir parte del proyecto y además me parece maravilloso que te hagan sentir parte del proyecto porque cuanto más te involucres, más creas en él, mejorarás tu trabajo. ¿No te parece?
Me parece, pero me queda enganchado una palabra, lo siento mucho, es hay que reinventarse. ¿Cómo puedo decir con sutileza?
Bueno, a mí me ha pasado dos veces, ¿eh? Yo
sí, reinventarse. O sea, tú eres, yo no sé si eres madre, yo soy padre, cocino para mis hijos.
Vale,
yo cocino para mis hijos y no reinvento. El pollo rebozado es un puto pollo rebozado de toda la vida y funciona siempre. No, es que además de una especificación con el pollo, tenemos aquí una especie con el pan.
Bueno, pero yo creo que en este caso no se lo compararía, ¿eh?
A ver, estoy drama queen, soy muy drama queen.
Sí, sí, sí.
Es que reinventarse, dices, es una excusa de mierda. Claro, tu puesto se ha quedado obsoleto, pero reinventarse, finalmente, tú haces comunicación y te comunicas. Algo que existe sujeto a lo predicado. Punto. No hay mucho más. Bueno, ahora,
yo sé que
hemos quitado, hemos quitado las R's, en el mundo musical las R's no existen, pero reinventarse yo creo que es más aprende algo extra de lo que sabes, pero no es reinventarse. A mí reinventarse me molesta mucho, pero mucho, ¿eh? A nivel de contenido es reinventar. ¿En qué me reinventar? Me hago un armadillo y voy comiendo lácteos
por el la tema playa. De inventar, ¿no? Por el tema de inventar, te debe gustar el inventar, ¿no? ¿O qué?
No, pues si no fueras válido y te has de convertir en otra cosa.
No, no tiene nada que ver con válido.
No,
pues yo con válido no lo relaciono. Mira, yo lo relaciono con dos cosas. Y además me pongo yo de ejemplo. A mí cuando me despidieron en el 2013 de periodista me fue imposible recordarme de periodista. Imposible. O sea, no encontraba nada. Vale. Entonces, ¿qué hago allí? Es un temazo. ¿Pero qué hago allí? Me tengo que reinventar. Porque yo de periodista ya veo que no voy a conseguir ingresos ni un trabajo fijo, entonces me tengo que reinventar. Luego, ¿qué me ha pasado también en tema de comunicación? Que es donde más me han despedido. Hay un punto que digo, hombre, pues a mí me encanta hacer comunicación. Y yo, por ejemplo, si tú me dices que te lleve tu LinkedIn y llegamos a un acuerdo, lo haré encantada porque me está cayendo fenomenal. Pero
me encanta escribir con varios
LinkedIn. No, pero bueno, ya me entiendes por dónde voy. Sí, sí. Pero buscar trabajo de directora de comunicación ahora mismo, digo, puf, no. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que el trabajo en el que estás ya no te apasiona. Aquello que estás haciendo, ya no trabajo donde estás, y me refiero a la empresa. Lo que estás haciendo es hasta el moño. Yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, no quiero saber más de ventas. Llevo, vean, no quiero estar en ventas. Entonces a veces es o porque no encuentras trabajo o porque ya aquello estás hasta el moño de hacer de secretaria o de hacer de directora de ventas. Y quieres dar un cambio de vida a tu vida.
Pero aquí entramos en el mundo del coche, entonces tengo que ser profesional, que estudié psicología y no ejercí porque cuando una niña, imaginaba, una niña pequeña de 10 años a la foto, entonces, mire, caballero, mi padre me viola, mi madre es alcohólica y se droga. Dices, yo, no, eso te puede pasar. Ahora vas con eso y vuelves a casa. Y yo lo dejé. Me puse con máquinas. Las máquinas eran críticas, estas mierdas de la tecnología. Al final me he dado cuenta de que tenía que estar y he vuelto. Después de pelear con abogados ricos y rondos y llenos de pasta. Y era una cuestión de mismatch de valores. Y eso lo entiendo. Pero si te gusta lo que haces, yo no veo que te tengas que quemar. La verdad es que tus valores estén alineados con lo que estás haciendo. Y dices, mira, o que tu vida solo esté con la pata. O sea, yo feo mi trabajo y hostia, eso es muy peligroso. Y hay mucha gente que vive por su trabajo, porque es peligroso porque
sí.
No eres quien eres, eres lo que produces, y lo que produces a día de hoy, mañana te pueden despedir. Entonces, si te despides lo que produces, entonces eres nada. Y ahí es muy jodido.
Sí, sí, has abierto un temazo. Y es que en la sociedad de hoy me hace mucha gracia porque te hablan por lo que haces o lo que tienes, ¿no? El típico sí, sí. Que me has dicho millonetis, ¿no? De tengo, y no crees. Entonces, o las ponemos la etiqueta de Rosario tal profesión, sino Rosario persona, ¿no? Más allá del trabajo. Además nos vendrá muy bien luego para jubilarnos, por cierto. Porque como dices tú, si solo dedicamos tiempo al trabajo y encima luego nos despiden o no sé qué tal, o sea, hay vida más allá del trabajo y tú eres lo que eres más allá de lo que haces y lo que tienes, ¿no? Entonces, me parece un temazo que ya nos podemos poner a filosofar y hablar de San Agustín, Aristóteles y quien quieras. Pero
era un cachondo. Me gustaba mucho Sócrates, que mataron pervertido al 15 y era muy divertido.
Sí, se ve que sí, ahora lo vendió, si nos lo explicaron un poco por encima, pero ahora que ya empiezas a ver pedófilos, dices, bueno, vamos a ver.
Llámale Mayéutica, llámale Perpetua Maestre.
Pero siempre iba con jóvenes.
Sí, misteriosamente. Bueno, no, por eso por eso que te ya está hace mucho tiempo. Y no vamos a juntar 2000 años después de estilo.
No,
porque,
no, y menos con nuestra mentalidad, ¿no?
No, hace 2000 años es un mundo muy distinto. Pero es que sí. Proceso, es que tú haces una empresa y es que es lo que haces. Tengo curiosidad en el vuestro proceso.
Bueno, a mí, lo primero es saber qué necesidades tienen, porque a veces tienen un equipo de recursos humanos que está absolutamente colapsado de trabajo, vale. O vienen, o a veces ni tienen. Entonces, saber las necesidades que tienen y en qué les podemos ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy con dos servicios que yo digo, ya, pero tenemos muchos. O sea, tú siempre parte que en empresa hay prevención, momento del despido y acompañamiento. Porque cuando tú das una mala noticia y tú estás viviendo un duelo, que se acompañen, bien. Eso para mí es fundamental. Entonces, sobre todo es escuchar a ver en qué les podemos ayudar. Pero ahora mismo estamos con dos servicios, que estoy con dos colaboradores súper interesantes. Una es Almudena Cara, que estuvo más de 20 años en una empresa de accesorios. Y Almudena Cara y yo estamos promoviendo lo que es el protocolo del despido, para que las empresas no improvisen, sino que lo tengan bien claro y luego no traten al trabajador, como digo yo, que a veces solo falta que le pongan las esposas. O sea, hay que comunicar bien, ¿no? Y hacer bien ese protocolo en frío, no en caliente, en frío. Como la comunicación de crisis, ¿sabes cuándo se hacían esos protocolos de comunicación de crisis? Pues igual, pero relacionado con el despido. Y entonces, hoy entramos en empresa, cuéntanos cómo lo estáis haciendo y vamos a ver cómo lo podemos gestionar mejor, quién tiene que estar, de qué manera se le comunica, en qué lugar, etcétera, ¿no? Si le das unos días, porque ahora te echan y ya quieren que te vayas. A mí, por ejemplo, alguna vez me han despedido y me han dicho, no, pues quédate para acabar esto. Yo lo he agradecido, pero eso es algo que puede decidir la empresa.
Depende del sector, es complicado.
Sí, depende del sector, depende de la persona, depende de muchas cosas. Sí, depende de muchas cosas, pero yo lo he agradecido cuando me han dejado acabar mi trabajo, por ejemplo, y hacer un poquito de duelo esos días en la empresa. De la persona y de todo. Pero eso se puede trabajar con ellos, ¿no? Y el segundo servicio que estamos ahora también en falla es los duelos en las empresas. Que lo hago con Alberto Simoncini, espero haber dicho bien el apellido porque es italiano, Simoncini. Y entonces, ¿qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo que sobre todo en las empresas grandes, tú tienes un equipo y siempre tiene alguna cosa mala en su vida. Uno u otro, siempre nos toca el principio de Mr. Wonderful. Por eso yo siempre digo, hay cosas que tienes que soltar, porque no dependen de ti. A ti te puede venir una enfermedad, tu marido puede llegar y después de 20 años decirte que se va con la secretaria, utópico, pero pasa. Te pueden pasar mil cosas, que venga tu hijo con una fosa o que estés embarazada y lo pierdas al quinto mes. Todos vivimos duelos. Y en empresas grandes, si no es nosotros, es otro. Entonces, vivir como si no le pasara nada a tu equipo, eso no es bienestar corporativo. Tienes que ver qué está pasándole a esa persona, porque tú cuando sales de la puerta sigue siendo Rosario. O sea, yo entro en el trabajo y lo que a mí me está preocupando en mi vida privada, no lo dejo en casa. Vengo con ello, estoy preocupada. Sí. Mi padre se está muriendo. Me acaban de decir que no sé quién tiene cáncer. Mi mejor amiga se ha muerto. Entonces, a nivel legal te dan uno o dos días o no te dan casi nada. Y tú tienes que ir ahí a trabajar y hacer ver que no pasa nada y ponerte la sonrisa de payaso. Que ya haces de payaso. Sí. Porque yo era bastante niña feliz y ya estoy hasta el moño de ser niña feliz. Sí. Otro tema. Entonces, ¿cómo gestionamos ese duelo? para que la persona se sienta acompañada, para que no necesariamente tenga que contar, porque al final hay un principio de confidencialidad que tú no tienes por qué explicar, ¿no? Temas personales, pero y luego en el equipo, porque hay veces que como tú estás mal, tienes a tu compañero que está haciendo parte del equipo por ti, ¿no? Entonces, para mí es fundamental porque es una parte de prevención del despido. Tú que me has dicho lo de prevención, porque si tú no estás bien, es fácil que no hagas bien tu trabajo y es fácil que luego te despida. Entonces, este es otro servicio. Entonces, tenemos muchos, por supuesto. Yo sobre todo voy a escuchar qué te falta, qué necesitas, en qué te podemos ayudar, ¿no? Porque para mí el tema es sobre todo ayudar a las personas, ayudar a los de recursos humanos, a los directivos y a los empleados, que me parecen fundamentales. Pero vamos a escucharte y a ver qué necesitas. Y como hay talleres, hay formaciones, hay coaching ejecutivo para los directivos, formación en comunicación para los directivos, ¿no? Pues a ver en qué área nos puede necesitar. Entonces, lo bueno que tiene el despido es que el equipo lo forman diferentes perfiles. Entonces, en función de lo que tú necesites, pues te pongo un psicólogo, una trabajadora social, Alberto es experto en duelo, Almudena es una mega crack en recursos humanos y en gestión de personas, bueno, lo que necesites. Lo bueno de mi propuesta es que siempre se ha tratado el despido desde el punto de vista legal. Yo estaba hasta el moño ya de que se me subiera. Siempre que pones el despido te salen bufetes de abogados, que está muy bien, por supuesto, pero hay más cosas.
Que me parece bien que, a ver, estoy exagerando, soy muy drama cuña, te he dicho, que si que me despides, me acompañas a la manita, te pido un bollito, una tableta de chocolate, un panecillo y vete a jugar al parque. El proceso de comunicación, de acompañamiento, me parece maravilloso. La parte de, no sé si tiene un nombre, si ya recolocking o replaying o algo por el estilo.
El placement, el poder recolocarlo o ayudarle en su reinvención, porque igual no se puede recolocar de aquello. Ahora se van a perder muchos puestos de trabajo con la IA, ¿eh?
Sí, y...
Otro temazo.
Es que la IA es un cacharro curioso, si más no, ¿eh?
Pero bueno.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Mira, hoy mi profesora sí que es artista, trabaja con ella y la IA tiene su aquel. A mí me da miedo porque... Pero bueno, es un tema distinto.
Eso es lo que te quiero decir. Está claro que con la IA, un equipo en el que entra 5 personas, igual tienes ahora una revisando la IA y ya tiras. Y despedes.
Sí, pero yo creo que tienes 5 con una media de calidad de 7, pero si echas a uno, la media subirá a 9.
Ya, no, eso no. Eso, con el mejor, que igual, bueno, sí, es otro temazo. Pero cuéntame, tema de placement, de colocación y acompañamiento, ¿no? Me estabas hablando del acompañamiento.
¿Cómo cambias la mentalidad de trabajador que han despedido, que hacía el que se lo de fuera, que se ha de reinventar y ha de volver a entrar en un mundo y dices, pues es que yo soy tornero ofensador? No, no, te has de vender, has de comunicar, has de no sé qué, la IA. Tío, que soy tornero ofensador, que
siempre estás... Súper difícil,
¿cómo?
Sí.
No sé si lo que no te veis, pero vale, convertir a un tío que es tornero ofensador, va con uno azul, a un tío con corbata que vende seguros financieros.
Es súper difícil porque el comercial, tienes razón tú, que al final, a no ser que se haya quemado ya de la profesión de comercial, oye, pues puede, con perdón, ¿no? Pero puede estar en una empresa de tornillos y ahora cambia a una empresa de moda, ¿no? Porque al final la técnica ya la tiene, las herramientas y todo, ¿no? El tema es cuando es un trabajo muy, muy profesional, o sea, muy detallado, muy específico, ¿no? Por ejemplo, el otro día me lo comentaban con, que es parecido a lo que has dicho tú, los que trabajan en las construcciones de barcos, ¿no? En las
que hay que...
Claro, porque ellos, entonces, ¿de qué manera, no? Coge sus habilidades, le dices que no hay otro astillero, porque tampoco es tan fácil encontrar astilleros. O sea, cuando echan el astillero porque ya no hay contratos de bancos, ¿qué haces? Pues ahí está el temazo que me estás sacando. Entonces, es muy difícil, pero no es imposible. O sea, ¿qué opciones tienes? Si te dejo solo, vas a acabar con una depresión.
Sí.
Porque a ti te gustaba tu trabajo y a la vez que de astillero no puedes, a no ser que aprendes inglés y te vayas a otro país del mundo con el inglés, que también es otra opción. Pero si quieres seguir trabajando en España de astillero, pues lógicamente lo primero es trabajar con el duelo, su pérdida de empleo, porque es durísimo, porque se tiene que hacer la idea de que no va a volver a un astillero si quiere seguir en España, porque debe haber uno o dos, corríjame si me equivoco, pero ¿cuántos astilleros hay en España?
Hay uno en Galicia y es para allá.
Y otro que hay, ¿no?
Para batallas grandes hay, sí, no creo que haya mucho más, porque
no creo que hay muchos más.
Nos los cargamos todos cuando entramos a la Unión Europea, creo. O sea que...
Sí, no hay muchos. Entonces, ¿cómo trabajas? Claro, ya te me has puesto en un perfil tela, ¿eh? Súper específico, súper... Pero bueno, hay primero que trabajar con el duelo. Tú seguro que está hecho polvo y está súper triste porque ya no se va a poder dedicar a lo que era su profesión desde hacía 20 años. Hay que conectar también el tema de sus valores. Lo que me has hecho tú antes, que me has dicho los valores, me parece súper interesante porque yo, es verdad que mis valores son los mismos cuando doy clases a cuando soy periodista o cuando me dedico a cosas de comunicación. Entonces, ver cuáles son tus valores, trabajarte en la autoestima, el autoconocimiento de nuevo y ver qué otras vías tienes de recolocarte. Porque igual tienes unas habilidades increíbles con el motor que las puedes aplicar después de una forma, porque muchas veces en recolocación tienes que hacer un puente, o sea, no te recolocas tan fácilmente, tienes que hacer cursos y formarte, pues oye, pues me voy a los coches, o me voy a, pues no sé, mira, soy muy manitas. Al final, también yo creo que hay que partir un poco de la base de que no somos solamente de una cosa, que no se nos dan bien varias, y que nos gustan varias cosas, que yo creo que también es algo que nos han metido, ¿no? Como la empresa para toda la vida, el trabajo para toda la vida, y que tú eres monotema, ¿no? Sí, hay que rascar. Pero para rascar y que él vea luz, tiene que haber superado el despido y haber vuelto a conectar con él. O sea, hay un trabajo de psicólogos, de coach, para que la persona vuelva. O sea, tú no le puedes dar, pues que se recoloque. No, vamos a trabajar el fondo porque esa persona no está bien. ¿Cómo se va a recolocar si igual tiene una depresión o tiene ansiedad? Hay que ver cómo está, ¿no? Yo creo que lo principal es el que asuma que está en un periodo de duelo, que vuelva a conectar con él y ver qué otras aptitudes, habilidades tiene y cómo hacer ese puente para, oye, pues mira, la te puedes recolocar en esto que también te gusta. Hay gente que se ha reinventado cosas rarísimas, ¿eh? Yo conozco casos que estaban en comunicación y ahora dirigen un. O están en una recepción de OT, eran periodistas y están en una recepción de OT, o eran directoras de comunicación. ahora tienen un catering. Entonces,
digo, periodismo es el temazo de mi vida, porque, y esto que me voy a centrar absolutamente es, una sociedad que no esté informada es una banda de inútiles. Pero a día de hoy, una sociedad que está desinformada es casi peor. Con lo cual, entre informarte, porque ahora es un... Bueno, yo antes de un resumen de prensa, en realidad, los 15 periódicos de Internet, El País, El Punto, El ABC, El Confidencial, todo, me decías, es imposible que todas las portadas sean ciertas al mismo tiempo.
Sí, porque entonces, cada uno lo ve desde su prisma.
Estás desinformado. Pero si no te informas, no tienes ni puta idea. Ahora sí, soy más feliz que nadie. Hombre. Yo no lo hago, dejé de hacerlo. Me ponía de mala leche.
He ido a formaciones de estas que te dicen, léelo justo. No, o sea, léelo justo. O sea, porque
pero el problema grave es que cada periódico tiene una editorial. Yo soy más izquierda, soy más de...
Y unos anunciantes.
Sí, sí, yo siempre pago. Lo que es muy peligroso es que la gente se paga por la información. Eso es muy peligroso. Lo segundo muy peligroso es que, encima que no pago, solo quiero leer lo que me da la razón.
Ya. Sí,
y estos dos principios se cargan la profesión. Para mí.
Bueno, la profesión y se van a cargar la sociedad, ¿no? Yo creo, porque no hay como criterio, no hay reflexión, ¿no? O sea, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Ya con la IA ni te cuento, ¿no? O sea, la gente va a la IA a que le solucione los problemas. Oye, corto con mi novio, ¿no? Es verdad, o sea,
es que
estamos en un punto que digo, qué pena, ¿no? Todo el tema de reflexionar, de pensar, no lo perdamos, por favor. No,
el tema de reflexionar, el tema de reflexionar.
Total.
Y ahora quería decirte, hay otro tema, a lo mejor suena un poco de los años 40, poco antiguo, pero el conectar consigo mismo, ¿cómo se hace? Porque todos nos tenemos unos modelos basados en redes sociales, diseñados para crear un impacto. Pero yo soy un chico y quiero cantar como Pavarotti. Es que Pavarotti, es que de una voz de mierda. ¿Cuánto cuesta aceptar que yo en el fondo soy Pavarotti, soy Leonard Cohen? Tengo lo que tengo.
Ah, sí, además el look también así.
Bueno.
Oye, Leonard Cohen tampoco está mal.
No, está muy bien, por cierto. O Sabina, tiene una voz chunga. No es un tenor, pero bueno, pues puedes hacer cosas. Este proceso de... Que la gente se encuentre en el proceso de aceptación, ¿cómo lo llevas?
Pues viene un poco al tema de lo que has comentado al principio, ¿no? De que creemos que todo lo podemos. O sea, es trabajar el chato, tú todo no lo puedes, con perdón, y por mucho que te pongas a cantar y intentarlo, o sea, es como la altura, o sea, asume que tú no vas a crecer más y mides 1,50 y eres un poco bajito, pero la gente parece que no lo quiere. Entonces, hay que trabajar las expectativas, o sea, tú por mucho que te pongas a cantar, llegarás a este tal, pero no serás Pavarotti, por mucho que tal, no vas a crecer, por mucho que tal. Entonces, es como trabajar el, no solo el autoestima y el autoconocimiento, sino la realidad. O sea, no te creas todo lo que te venden en internet ni las redes sociales. Hay una cosa que se llama realidad y te la tienes que aceptar, o sea.
Y los seres humanos os gusta el rollo, nadie me quiere por esto de mí, rollo, la croqueta víctima.
Hay perfiles así, sí.
¿Cuándo cortáis? Y dices, mira, ya está, es un puto cansino, tío, ya. Déjame en paz.
Bueno, yo creo que eso tiene que ir con una psicóloga, porque es el típico perfil victimista, ¿no? Tú has dicho que has estudiado psicología, lo sabes mejor que yo, ¿no? Es un perfil victimista. O sea, sales de la victimización o no vamos a hacer nada contigo. Entonces hay que trabajar tu victimización. Que tu madre no te hacía caso de pequeño y por eso tenías que quejarte para que te quisiera. Bueno, pero ya estás mayorcito, chico. O sea, acéptalo, pasa página. Hay muchas heridas del pasado que es muy bien, pero ya está, ¿no? O sea, ya está. Quiero decir que tú ya tienes 50 años, ¿no? Es algo de tu niñez, pasemos página, ¿no? Hay gente que no, hay gente que sigue allí con sus heridas del pasado, ¿no? Pero a mí me parece que para trabajar con un perfil así, sí o sí, tiene que cambiar y dejar de ser víctima y tiene que pasar un proceso de con una psicóloga. Es que si no, ¿qué vas a hacer para que te esté todo el rato quejando? Además, este perfil, a mí, con perdón, pero me pone un poco nerviosa, porque todos tenemos nuestros problemas. Son muy cansinos, son un poco tóxicos, ¿no? Y sobre todo, todos tenemos nuestros problemas. O sea, cuando has empezado a hablar de la vida, Mr. Wonderful, todos tenemos nuestros problemas. Todos. Hay un 15% que no depende de nosotros, o un 10 o un 5, me da igual, y tienes tus cositas, o de salud, o de dinero, o de pareja, o de hijos, o de madre, o de lo que sea, o de hermanos, pero todos. Entonces ya, que venga quejándose.
Hostia, se me ha muerto mi padre. Hostia, a mí el boli, vaya, vamos. ¿Qué me estás contando?
No. Pero si se tiene que trabajarse, si no, no puedes hacer nada. O sea, hay perfiles, sinceramente, que por mucho que intentes trabajar con ellos, ahí hay un trabajo de psicólogo total, ¿eh? Porque no vas a conseguir nada.
Vale. Vamos a hablar de palabras. Tú que eres periodista. Resiliencia, ¿qué te dice?
Resiliencia, la adaptación que tienes a salir a flote a pesar de que te hayan dado sus lados. Que los que tenemos una edad en algún momento bueno nos han dado por todos lados. ¿Qué? ¿No? Esa capacidad de la persona, ¿no? De salir a flote después de vivir situaciones complicadas, ¿no? Era de Víctor Frank, ¿no? Sí, yo creo que sí, que con el hombre de busca de sentido. Me parece que fue el primero que habló de esto, ¿no?
Bueno, imagínate,
después de los campos de concentración.
Este tío tiene un respeto. Hay otros que dices, no, ha habido otra frase. No renuncies a tus sueños, sigue durmiendo.
No renuncies.
A tus sueños, sigue durmiendo.
Pero sigue durmiendo, entonces no estás haciendo nada para conseguirlos.
Correcto,
o sea, eso de las manifestaciones y la abundancia que va a venir y tal, a ver, puedes creer en un 3-5%, pero esto tienes que curártelo. O sea, yo sí que creo que realmente hay energía cuando tú estás bien, ves lo que tienes, ¿no? Ves con claridad y tal, pero no te va a venir solo. O sea, tienes que ponerte a trabajar, ¿no? Es como,
sí,
no duermas. O sea, mira lo que hacía Picasso. A mí la inspiración me pilla trabajando. Pues tus sueños te van a pillar trabajando, no te van a pillar. Por supuesto que hay un estado de energía, ¿eh? Yo eso sí que creo. Que tú atraes, que tú... No, yo eso sí que me lo creo, pero es un tanto por ciento.
Ahora que ponemos Uber, ¿hace falta salir de la zona de confort?
¿Ahora qué ponemos?
Ahora que tenemos Uber y puedes pedir lo que quieres y te traen a casa. Sí, ¿hay que salir de la zona de confort?
Sí, sí. Muchas veces hay que salir de la zona de confort, es que si no, no crecemos.
Ni a crecer es fundamental. Decís una cosa que es cierto, es que nada es para siempre, estoy de acuerdo. Ni el trabajo, ni la pareja, nada es para siempre, a no ser que crezcas. Si creces y tus relaciones, tus contextos crecen contigo, todo se mantiene. ¿Qué se necesita para crecer? ¿Qué se necesita para tener curiosidad, ganas, pasión, tener la mente de un niño en plan, hostia, curiosidad, Me decía un meme por ahí, es en plan, haz las cosas como si fueras un niño de 5 años con un traje de Batman.
Bueno, a mí lo del niño me encanta. A mí lo del niño me encanta. O sea, me vienes con los niños y a mí lo de los niños me encanta. ¿Cómo hacerlo? A ver, yo creo que va un poco con la persona, ¿no? Con la personalidad. Yo, por ejemplo, soy una persona muy inquieta. El tema del periodismo hacía que tuviera interés por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo puedes trabajar. Por ejemplo, mi hija, que está sacando esta carrera con muy buenas notas y está estudiando un montón, igual se lo hemos inculcado desde casa. Ha visto a su madre que ha hecho 300 cursos, ¿me explico? Y que se ha ido formando y que su padre es profesor en la universidad y se ha ido preparando sus clases. Entonces, ese ansia de conocimiento yo creo que se la hemos sabido inculcar. Ya saca muy buenas notas, está todo el día estudiando, pues igual se lo puedes inculcar. Pero claro, ¿cómo lo hace el adulto? Ahí es otro temazo. Porque claro, ¿cómo yo de repente cambio? Pues yo le diría una cosa muy sencilla hoy en día. O te formas o te van a echar seguro. Porque antes lo de la formación lo relacionábamos con el esteticista que tenía que estar al día y con el médico. Pero hoy en día todas las profesiones te tienes que actualizar. En todas. Dime tú alguna en la que no te tengas que actualizar. Es que incluso el fontanero estoy seguro que aparecen nuevas herramientas para trabajar en fontanería. Es que estoy segura. No te tienes que formar.
Estaba pensando... No, pues eso son asesino a sueldo, ¿no? Político también.
Asesino a sueldo. Y luego te ha salido el político. Allí te subconsciente.
Pero no, para ser político hay que tener una flexibilidad moral digna de elogio.
Bueno, eso ya es otro temazo que no voy a entrar en política porque me pongo de mi mal humor. Pero vale. Yo creo que hoy en día, o sea, tenemos que ser conscientes que en el mundo que nos ha tocado vivir, bueno, tú y yo que somos de una generación, el otro día lo hablaba con una amiga, empezamos a lo que, perdona, yo estudié mecanografía con la máquina de escribir. Teníamos una máquina de escribir y de repente nos pusieron con el ordenador con aquel que hacía y se estaba conectando a internet. ¿Vale? Y cómo nos hemos sabido adaptar los de nuestra generación, a los cuales ahora, por cierto, no nos quieren los puestos de trabajo, lo cual me río, porque digo, más adaptación que nosotros no vas a encontrar otra generación, que somos los nacidos en el 70 y algo, ¿sí o no? Empezamos con máquina de escribir, luego con el ordenador que hacía, y luego nos venimos con internet, luego fuimos capaces, ¿no? Desde ahora estamos haciendo cursos de la IA. O sea, tenemos una capacidad de adaptación y para adaptar tienes que aprender cosas nuevas. Entonces, o te adaptas o te mueres.
Una de las cosas que me reconcilia con la humanidad, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Inventamos el móvil, ¿no? Los 70, tecnología GSM, satélite, posicionamiento. Hostia, bueno. ¿Sabes qué es el mensaje más enviado al principio de los móviles?
Hola, te quiero, no sé cuál.
Te quiero. Y dices, hostia, metemos una oportunidad.
Sí, lo que pasa es que también a nivel presencial, ¿eh? No sé lo que sea.
Sí. Y que no sepa secretaria, te lo digo, vale, de acuerdo, pero...
Bueno, a no ser que sea tu pareja y no estés engañando a la otra. Pero qué importante es expresar y decir a las personas que las quieres, ¿no?
Correcto. Y ahora para ir cerrando. Vale, soy un tío, me formo, soy resiliencia, tengo sororidad, tengo resonancia, zona de confort. ¿Me tomo mi empresa o mi trabajo como algo para siempre o tengo que estar abierto activamente a buscar alternativas para salir creciendo?
Vale, yo creo que también depende de la empresa, claro. ¿No? No solo depende de ti. Depende de cómo te trate tu jefe, la relación que tengas con tus colaboradores, con tus proveedores, con tus clientes. Que depende de muchas cosas si te sientes de aquella empresa. Pero yo creo que si estás bien en tu empresa, porque no cambias y ves que estás aprendiendo y que tienes crecimiento y que te valora, ¿por qué vas a cambiar? Por cambiar, ¿no? Yo soy partidaria de que si estás bien en un sitio, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿No?
Pregunto, o sea, tú te quedas en tu sitio, también te quedas en el sitio y solo te mueves cuando estás para ir mal. ¿O estás activamente atento a tus opciones?
Depende de la persona. Yo creo que cuando buscas trabajos porque no estás bien por algo. Que ya pueda ser el sueldo, ya pueda ser que no ves proyección, ya puede ser que ahora te das cuenta que los valores de la empresa han cambiado los directivos y no encajan con los tuyos. Lo que yo siempre, siempre recomiendo es que aunque estés bien en tu puesto de trabajo, te formes y te vayas actualizando. Tengas bien tu perfil también de LinkedIn, es decir, que el tema de comunicación lo trabajes y que trabajes formación. Porque cuando te echen, habrás aprendido, si te echan, que igual no, pero que puedas decir, vale, no he estado solo yendo a trabajar. Hay momentos de la vida que no te puedes formar, Cuando tienes un trabajo contrato a jornada completa y tienes niños pequeños, es muy difícil, no imposible, Hay madres que lo hacen, Yo conozco madres que han estado en una carrera de 4 años con niños pequeños. Es difícil, pero no imposible. Pero aunque estés muy bien, tú sigue formándote y tú sigue actualizando tu perfil de LinkedIn. Ahora, presentarte a otra oferta de trabajo, por ejemplo, solo por dinero, yo no lo aconsejaría.
A no ser que realmente lo necesites,
hay momentos de tu vida que igual lo necesitas, pero yo sí estoy bien. Esto yo me lo he planteado mucho con el colegio de los hijos, tú no. Que dices, le cambio, digo, pero si el niño está contento, ¿para qué lo voy a cambiar?
No, yo era mi práctico. Hasta la ESO, cerca de casa. Una de la ESO, hacemos un cambio de bachillerato que vayan lejos por una universidad y luego voy a lo que quiera, pero cerca de casa no. No van a entrar
Bueno, pero que el niño ves que está bien. Entonces, si el niño ves que está bien, ¿no? Yo conozco personas. Bueno, en mi colegio, ¿no? Que han cambiado al hijo en cuarto de la ESO y la niña no se quería cambiar de cole. Y esto no, es
que dices,
o sea, si la niña no se quiere cambiar en esa edad.
Y gente que busca colegios, porque si en este colegio entras, tienes un 70% de posibilidades de entrar en IES.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
En serio, y gente que lo hace. Gente pato que decía.
Hay gente para todo. Pero yo creo que si estás bien, no lo cambies. Y si hay cosas dentro que no te gustan y crees que las puedes cambiar, adelante, intenta cambiarlas. Yo a veces he hablado con mi jefe y le he dicho, oye, ¿por qué no podemos tirar por aquí? ¿Qué te parece si yo me puedo encargar de esto, etcétera? Por supuesto, ve con una hoja de ruta y siéntate con tu director y habla de en qué quieres crecer a nivel personal y a nivel profesional. Porque si tú creces de estas dos maneras, ayudas a crecer a la empresa. Para yo cambiarme por cambiarme. O solo por el sueldo, a no ser que lo necesite, que puede ser que tengas deudas y lo necesites, yo lo recomiendo. Si estás bien, yo lo recomiendo.
Sí, mi valor y para estas cosas. En todo caso, Rosario, hasta aquí hemos llegado, me pareció interesante, es una hora a la pared de grabar y ya seguimos hablando, encantado. Bueno, es conocer gente como tú y nos vemos por aquí, nunca mejor dicho.
Nos vemos el martes, sin falta, en el palo esta formación, pero bueno.
you not? Don't you pull that plug? Oh, hey, nurse! All right, I'm done.